Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job. Puestos de pie, leer del capítulo 19. Job, el capítulo 19. Son amables de seguir con sus vistas. Job 19, el versículo 23 al versículo 29. Job 19, 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? ¿Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Me deberías de decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Ustedes probablemente han escuchado el famoso Aleluya de Handel. Si no lo recuerdan, le pueden decir a Daniela que se los cante el Aleluya, ¿verdad? Ella canta ópera, así que seguro los pueda recordar. El Aleluya, lo van a reconocer luego la melodía. Si yo pudiera cantarles, se los cantara, pero no sé cantar como Daniel. El coro del Aleluya es parte de una pieza musical que dura como 2 horas y media. Ustedes conocen el coro, es muy famoso y nos gusta mucho la melodía, pero es una pequeña porción realmente de lo que es el oratorio del Mesías. Y Handel, George Federico Handel se llamaba el autor, compuso esa obra seleccionando los más preciosos y poderosos versículos de la Biblia. Toda la obra, todo el Mesías realmente son versículos cantados. Por ejemplo, compuso los coros basados en el Salmo capítulo 2, el Isaías 7, Isaías 40, 53, Mateo 11, Lucas 2, Hebreos 1, Apocalipsis 19. Y uno de los pasajes, uno de los versículos escogidos para esa obra, es la de Job 19:25. Es el texto para esa tarde, día de resurrección. Por cierto, nuestro hermano Jankowski le recordó a los jóvenes, todos los domingos realmente recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa tarde vamos a estudiar Job capítulo 19 y versículo 25, y se los leo según la versión que usó Handel, que usó el compositor. En español, su versión dice: yo sé que mi Redentor vive y que Él se levantará en el último día sobre la tierra. Yo sé que mi Redentor vive y que Él se levantará en el último día sobre la tierra. Esta tarde vamos a concentrarnos en la primera parte del texto: yo sé que mi Redentor vive. Y cada palabra es significativa. Creo que es una de esas frases que como cristianos podemos escoger para escribir sobre nuestra lápida. O como dice precisamente Job, ¿verdad?, en el versículo 23, que se escribiese en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Vamos a estudiar entonces esta frase palabra por palabra, y generalmente comenzamos por la primera palabra y terminamos con la última. Pero para entender más el versículo, vamos a comenzar por el final, con la última palabra. La última palabra es vive. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, no está muerto. Él está activo, Él oye. Él ve, Él reacciona. No es como los ídolos muertos, no es como los ídolos inertes. Job entonces creía en el Señor como alguien vivo. Él sabía que el Señor estaba vivo y activo a su favor. Su Redentor estaba vivo. Y es por eso que él piensa y tiene la fe y la confianza que dará respuesta a su caso. Ustedes pueden leer este libro y ver cómo desarrolla este tema. Ahora, esto es algo que cada cristiano puede decir, especialmente en este día. Yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Señor resucitó. Lo celebramos y el mundo lo celebra, ¿verdad? El Señor resucitó. Él venció la muerte con poder, como dice el himno. Él vive para siempre. Entonces, Job aquí está diciendo, y el cristiano puede decir, mi Redentor vive. De hecho, Él es vida. Él es el autor de la vida, como dice un apóstol. Él dijo, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su naturaleza, su carácter es vida, da vida, y por eso resucitó precisamente. Ahora, lo práctico aquí de esta palabra, de saber este hecho, es que nos debe de provocar a adorarlo como un Dios vivo, un Dios que nos ve, un Dios que está entre nosotros, un Dios que nos escucha hoy, un Dios vivo. De verdad, no es una estampa, no es un ídolo. Pero Él sabe, Él está vivo, Él está activo, Él está con nosotros, Él nos escucha, nos ve, Él está vivo. Y también nos debe provocar a confiar totalmente en Él. Es un Dios vivo, no es un ídolo, es un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Por eso es como Job podemos llegar a decir, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Él está vivo. Ahora, la siguiente palabra, por así decirlo en reversa, ¿verdad? El Redentor, yo sé que mi Redentor vive. El diccionario, lo busqué en el internet, en el diccionario secular dice, Redentor es uno que rescata de esclavitud al cautivo mediante un precio. Y esto es una buena definición para la palabra bíblica. Uno que rescata de esclavitud al cautivo mediante un precio. Entonces, Job, al reconocer que yo sé que mi Redentor vive, al usar esta palabra, reconoce tres cosas. Número uno, que necesitaba que Dios lo rescatase, que tenía problemas, que era un esclavo. Y obviamente Job tenía muchos problemas. Pero el principal problema de Job no era económico, aunque había perdido todo, ¿verdad? El principal problema de Job no era su salud, él había perdido su salud. Pero él sabe, y lo vemos desde el primer capítulo, su principal problema era el pecado. Y por eso leemos de sacrificios en este libro. Por eso leemos en el capítulo 42 de Job confesando, yo me arrepiento, yo me arrepiento. Entonces, número uno, al decir mi Redentor vive, al usar esa palabra Redentor, Job reconoce que era un esclavo, necesitaba la ayuda de Dios, necesitaba ser rescatado, pero también reconoce que Dios es el que lo rescata. Mi Redentor vive. Y qué bien, no sé si sus Biblias lo hicieron, pero mi Biblia, mi versión, pusieron Redentor con R mayúscula. Qué bien. Yo lo hubiera escrito con una R con oro, ¿verdad? Con tinta de oro incrustada de diamantes. Mi Redentor es Dios, el Señor. Job sabía que Dios, el Señor, es el que lo rescata. No hay mejor Redentor. El Señor Todopoderoso, Misericordioso, más sabio, más rico en misericordia, es el Redentor. Y en tercer lugar, Job reconoce que Dios es el que dio el pago, el rescate para liberarlo. Y aquí pueden apuntar a Mateo 20:28, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él es el Redentor. Entonces, Job veía al Señor como el Redentor de sus pecados. Él hubiera dicho un fuerte amén al escuchar del Nuevo Testamento, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Alguien a lo mejor me dice, pero Paco, eso está en el Nuevo Testamento. ¿Acaso sabía Job de Cristo? ¿Del sacrificio de Cristo? Es una buena pregunta y la voy a contestar en unos momentos. Pero la siguiente palabra en nuestro texto es mi. Mi. Yo sé que mi Redentor vive. Esta pequeña palabra, como nos enseñaban los maestros de primaria, es un pronombre posesivo. Job dice que el Redentor es de él. Job dice que lo redimió a él personalmente, es mi Redentor. O como testifica el apóstol Pablo, ya sé que lo hemos visto en los últimos domingos por el Salmo 23, y vale la pena volverlo a repetir, Galatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el peso de este mí aquí en Job. Yo sé que mi Redentor vive, me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Y este mí es el que hace la gran diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? Una cosa es decir, Cristo es el Redentor del mundo. Y otra cosa es decir, mi Redentor. Yo sé que mi Redentor, personalmente a mí, Él me redimió a mí. Una prostituta fue a donde estaba nuestro Señor Jesucristo y lavó sus pies con lágrimas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se imaginan la alegría? Yo diría en inglés mejor, ¿verdad? Joy. Es más bonito en inglés, ¿verdad? Joy. La alegría, la paz, la energía espiritual que tuvo esa mujer después que escuchó de parte de los labios de nuestro Señor Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Ella podía decir esa tarde, esa noche, el Señor es mi Redentor. Yo lo sé personalmente, Él me dijo a mí. Tus pecados te son perdonados. Muchos cristianos que pueden decir que Cristo es un gran salvador, que Cristo es el Redentor del mundo. Pero realmente, desafortunadamente, hay pocos cristianos que pueden decir mi Redentor. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Probablemente la principal es que el diablo o nuestro pecado siempre nos van a causar dudas del perdón de Dios, que Él es nuestro Redentor. Fallamos tanto. Pensamos, bueno, no me salvó. No es mi Redentor. Y el pecado, el diablo nos dice, no, Él no te salvó, Él no es tu Redentor. Pero tenemos que aprender, y vamos a ver más de esto en otro punto, pero tenemos que aprender a esforzarnos y como cristianos buscar la manera, el tiempo, la disciplina, todo por llegar a ese punto de decir, yo sé que mi Redentor vive. Él me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. O como dijo Tomás, ¿verdad? Es mi Dios, mi Dios. La tercera palabra en tu texto es que, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, la cristiandad nos enseña esta palabra. Es una religión de conocimiento de algo, de que. No es una religión sin bases. Nosotros tenemos fe en enseñanzas, tenemos fe en promesas de Dios. No es fe en nada, no es fe al vacío, por así decirlo. Es fe en algo real, es conocimiento objetivo, es fe en algo. En este versículo, Job nos dice que él sabía del Redentor y de la resurrección. En el capítulo 9, versículo 1, él nos dice que sabía que les iría mal a los pecadores. Él sabía eso. En el capítulo 13, versículo 2, dice que sabía que Dios es poderoso y soberano. Como le dijo a su mujer, ¿verdad? Que no vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Él sabía que Dios estaba en control, que Él es soberano sobre todas las cosas. Capítulo 42, versículo 2, sabía que Dios es omnisciente, todopoderoso. Y por supuesto, al leer el libro nos vamos a dar cuenta que Job sabía muchas cosas de nuestra religión. Aún por los últimos capítulos, sabía que tenía que arrepentirse y sabía de los sacrificios. Él sabía que Dios contestaba la oración. Y el punto es entonces que Job podía decir, yo sé de Dios, yo sé que mi Redentor vive, yo sé del Evangelio, yo sé de las enseñanzas de Dios. Y lo práctico aquí es, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Sabes que tu Redentor vive? ¿Sabes de Dios? ¿Sabes de su perdón? ¿Sabes de la vida eterna? Porque al final, ¿de qué te va a servir? Dime, ¿de qué te va a servir? Que sepas los secretos de la historia. Que sepas los secretos de la química, de las matemáticas, de la economía, de la política. Es más, que te den un premio Nobel porque sabes tanto. Pero lo último, no puedes decir tú de corazón, yo sé que mi Redentor vive. Este es el conocimiento más precioso, es el que más precioso del universo. Yo sé de Dios, yo sé lo que Él ha hecho por mí. Y piensa, recapacita, cristiano, aunque no sepas muchas cosas, es más, aunque no sepas leer, cuentan, ¿verdad? Y lo he visto en el albergue, en el hospital general, de personas que no saben leer, ni siquiera saben leer. Pero una persona en el albergue con tuberculosis, con sida, con hepatitis paupérrima, no sabe leer, pero dice como Job, yo sé que mi Redentor vive, lo tiene todo. ¿Qué más quieres cuando sabes que tienes un Redentor vivo? Ahora, vamos a aprender más de esto en la siguiente palabra. Pues la siguiente palabra es sé. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, es decir, yo conozco. Yo no ignoro, yo comprendo que tengo un Redentor vivo. Los eruditos, los expertos, no saben cuándo vivió Job. Es un libro muy peculiar. No se menciona nada del Éxodo, por ejemplo. No se menciona nada acerca de la ley de que Moisés, las ceremonias. No se menciona nada de eso. Y creen entonces que se escribió, que Job vivió, obviamente, antes de Moisés, antes del Éxodo. Y los expertos, estudiando el hebreo de este libro, dicen que es el hebreo más antiguo que tenemos. Es decir, que Job se escribió antes que Moisés escribiera Génesis, o Éxodo, o Levítico, Números, o Deuteronomio. No que sucedió antes, por supuesto, pero que se escribió antes que Moisés lo escribiera. Entonces, si por así decirlo, Job fue realmente un hombre primitivo, ¿cómo es posible que él diga, yo sé que mi Redentor vive? ¿Cómo es posible que Job diga esto si vivió más de 2000 años antes de Cristo? ¿Cómo es posible que sepa del Redentor y la resurrección? Bueno, hay que tener en cuenta que la Biblia no nos dice todo, y no nos dice todo sobre los héroes bíblicos. Tal vez los padres de Job o los abuelitos de Job, como a Timoteo, ¿verdad? Las abuelitas y la mamá de Timoteo le enseñaron. Tal vez los abuelitos de Job le enseñaron a él del Redentor, del arrepentimiento para con Dios, de los sacrificios. Pero de seguro, hermanos, y esto hay que tomar en cuenta esto, de seguro los personajes bíblicos sabían más de lo que nos imaginamos nosotros. Por ejemplo, en el libro de Judas, el penúltimo de la Biblia, nos dice que Enoch, séptimo de Adán, predicaba acerca del juicio final. Fíjense. Enoch, séptimo de Adán. En Juan capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo nos dice que Abraham supo de su día. Abraham supo de Cristo y que vendría. Y dice Cristo, Abraham se alegró. No sabemos cómo supo, pero Job sabía del Redentor y la resurrección. Y esto fue lo que lo hizo más paciente, el más paciente de todos los hombres. Esto fue lo que le dio ese vigor en el alma con tantos sufrimientos. Su mujer había llegado al punto de decir, ¿sabes qué? Maldice a Dios y ya muérete. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya blasfema a Dios, déjate de esto y suicídate. Pero Job perseveró. Job siguió confiando. ¿Por qué? Porque él sabía del Redentor, él sabía de la resurrección. Él pudiera haber cantado con nosotros, no sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quien he creído. Es poderoso para guardarme seguro hasta el día que venga Él por mí. Déjame decirte, no será ese tu problema. Las tragedias de tu casa son tragedias. Son problemas muy graves. Los problemas en tu trabajo, problemas de salud, te quitan toda la paz. Te quitan toda la felicidad. Y la razón es que tienes un conocimiento muy superficial de Dios. Tienes un conocimiento muy superficial del Evangelio, de las promesas de Dios. Realmente no puedes decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Bueno, antes de continuar con el texto, ¿han notado ustedes los yo sé de la Biblia? Les recomiendo que los subrayen en sus lecturas de la Biblia. Les voy a leer una selección, tan solamente las voy a leer. Primera de Crónicas 29 dice, el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñes los corazones y que la rectitud te agrada. Salmo 56, 9, esto yo sé, que Dios está por mí. Salmo 135, 5, porque yo sé que Jehová es grande, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Semana pasada me estaba acordando del hermano Long. Esa frase, siempre me acuerdo de él por esta frase. Él siempre me decía, Dios es muy grande. Yo sé que Jehová es grande. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Salmo 142, 12. Yo sé que Jehová tomará su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Eclesiastés 8:12, creo que estaba en el calendario de la semana pasada. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Romanos 7:18, muy realista el versículo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Segundo Timoteo 1:12, el último. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo mismo que Job, yo sé que es mi Redentor, yo sé que está vivo. Entonces, volviendo a nuestro texto, ahora sí, el versículo comienza con la palabra yo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo, obviamente, es Job. Ahora, al escuchar Job, nuestras neuronas cristianas deben de recordar la palabra paciencia. En Santiago nos dice, ¿verdad?, que él es paciente. Y nos deben recordar también esta palabra, la trágica historia de Job. Él perdió en un día a sus 10 hijos. Si no me equivoco, 7 hombres, 3 mujeres. Perdió todos sus ganados, todas sus propiedades, todos sus empleados. Y luego perdió su salud. Para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, Job tenía una esposa muy malosa, muy mala, muy necia. Y unos amigos también, no muy sabios que digamos, necios también, muy malos para aconsejarlo. Entonces, el yo de esta frase, en estos momentos, en este versículo, es de un hombre en medio de una gran depresión. Job no exagera cuando dice en el versículo 27, su corazón desfallece, mi corazón desfallece. Y el punto es, aunque estaba sufriendo todo esto, aunque había perdido todo, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Si los sabeos y los caldeos le robaron todo, si sus hijos habían muerto, si había perdido la salud, no importaba. Para él lo importante es, mi Redentor vive. Esto es lo importante para mí. Entonces, y yo creo que esto es lo que lo salvó de volverse loco. Él pensó, pase lo que pase, al final seré salvo. Pase lo que pase, aunque pierda todo y que todo me vaya mal, aunque me sienta mal, me puedo consolar sabiendo mi Salvador está vivo, Él controla esto, yo llegaré a la gloria. Y entonces, si tú estás seguro que tu Redentor vive, si tú estás segura que tu Redentor vive, nada te va a afectar. Por así decirlo, vas a tener la paciencia de Job, pase lo que pase. Y hermanas y hermanos, también necesitamos aplicar esta lección para tener el contentamiento bíblico. A lo último, lo que nos debe de importar en la vida es que tenemos un Redentor. Como diría Eclesiastés, no lo dice, pero como diría Eclesiastés, el predicador. El pecador puede vivir 1000 años dos veces y tener cientos de hijos, disfrutar todas las vanidades de este mundo, pero no tiene un Redentor, no tiene nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad sin un Redentor. Pero como cristiano, a lo mejor tú no eres Miss Universo. A lo mejor tú no eres Mr. Universo. No tienes salud, no tienes dinero, no tienes propiedades. Pero sabes que tienes un Redentor, que Dios te va a recibir al final. Eso es más que suficiente. Eso es lo que cuenta en la eternidad. Eso es lo que te debe motivar a vivir y adorarle y a morir en paz con lo que tengas. Yo sé que mi Redentor vive. Vamos a terminar contestando esa pregunta práctica que hemos mencionado. ¿Cómo puedes tener la seguridad de Job? ¿Cómo puedes tú estar tan seguro así que tienes un Redentor vivo? Pero antes de contestar a esa pregunta, cabe mencionar aquí que la seguridad de salvación no te salva. Lo que te salva es Cristo. ¿Escuchaste? La seguridad de salvación, estar seguro que tienes un Redentor vivo, no es lo que te salva. Lo que te salva es el Redentor, no tu seguridad. Entonces, puedes llegar al cielo sin seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo te salva. Por eso, porque Él es el Redentor. Aunque tengas fe en Él del tamaño de una semilla de mostaza, si tu fe es en Él, si el objetivo de tu fe es Cristo, entonces serás a salvo. O cerrando el paréntesis, qué gran bendición es poder tener la seguridad de salvación. Qué gran bendición, y cómo nos va a motivar y nos va a dar paz y nos va a dar poder en la cristiandad, poder decir de seguro, yo sé que tengo un Redentor personalmente, yo lo sé esto. Nos llevaría a otra serie estudiar este tema. Lo que voy a hacer, les voy a dar los puntos principales y les voy a recomendar mucho que lean el capítulo 18 de la Confesión de Fe de Westminster. El capítulo 18 de la Confesión de Fe. 3 puntos nada más que resumen todo. Número 1, ¿cómo puedes tener la seguridad de Job? Conoce y aférrate a las promesas de Dios. No tus sentimientos, no tus imaginaciones. Conoce y aférrate mucho a las promesas de Dios. Nota cómo se cumplen en tu vida, especialmente las promesas de su gracia en el Evangelio. Ustedes pueden desarrollar y ver lo que dice la confesión de esto, pero aquí quiero ser súper práctico. Por así decirlo, lee las promesas de Dios, apropiate de ellas personalmente por fe. Y, por ejemplo, al leer Juan 3:16 y 17, léelo como yo lo leería. Porque de tal manera amó Dios a Paco Orozco, que ha dado a su hijo unigénito, para que Paco Orozco crea en él y no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a condenar a Paco Orozco, sino para que Paco Orozco sea salvo por él. O Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y si Paco Orozco viene a mí, no le echo fuera. Hazlo personal. Aplica las promesas de Dios por fe en Cristo. Número 2. ¿Cómo puedes tener la seguridad de Job? Nota el fruto del Espíritu Santo en tu vida, que demuestra que Dios te ha redimido. Como dice en Romanos 8, y ya lo estudiamos, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que Dios nos ha adoptado. Y esto no es con una voz del cielo, una luz o unos escalofríos que vas a sentir. Pero es haciéndonos entender la Biblia. Es dándonos paso en las promesas de Dios. Es produciendo su fruto en nuestra vida. Como cristiano vas a notar, hay algo de amor aquí. Hay algo de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. Soy diferente, estoy cambiando. Dios me está ayudando. Eso te da seguridad. En último lugar, cumple diligentemente con los medios que Dios te ha dado para crecer y fortalecer tu fe. Cumple diligentemente con los medios que Dios te ha dado para crecer y fortalecer tu fe en Cristo. No dejes de escudriñar, meditar, estudiar la Biblia. Qué bueno si la lees. Escudriñala, medítala. Tal vez sea un versículo al día, está bien, pero medítalo, piénsalo, escudriñalo. Ora, por supuesto, ora. Asiste a la iglesia, participa de la Santa Cena. Los medios de gracia, los medios que Dios nos ha dado para crecer y fortalecer nuestra fe. Hace unos años estaba hablando con una persona con problemas de seguridad y salvación. Muy sincera esta persona. Hay pocas personas que son tan honestos y humildes para decirme, hermano, no tengo seguridad de salvación. Yo sé que muchos no tienen seguridad de salvación porque yo pasé por mucho tiempo por ahí. Es más, es de pensarse, teólogos, ¿por qué en la confesión de fe, uno de los capítulos, todo el capítulo, se refiere a la seguridad de salvación del creyente? Los teólogos, muy honestos y realistas, reconocieron, este es un gran problema en la cristiandad, tenemos que escribir sobre esto. Bueno, caso es que estaba hablando con esta persona y le pregunté, bueno, contéstame sinceramente, ¿estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás viniendo a la iglesia regularmente? No. ¿Estás participando de la Santa Cena? No. ¿Oras? No. Dije, eso es lo primero que tienes que hacer. No esperes a que se aparezca una paloma, una luz, que tengas un sentimiento escalofriante pentecostal. ¡Wupi! ¡Ahora sí me...! No. Los medios de gracia normales, ordinarios, como dicen los teólogos, que Dios nos ha dado, lo que Él usa para fortalecer nuestra fe, es puro orgullo y pecado e incredulidad. Esperar que Dios a ti personalmente se te aparezca como se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Oh, es puro orgullo decir, si Él me ayuda en esta prueba, en este examen y lo paso, entonces sí voy a creer en Él. Si Él me ayuda con este problema en mi casa, entonces sí. Extorsionar a Dios, amigo, humíllate y pídele misericordia. Y haz estas cosas. No sé qué palabra usar aquí. Si ustedes tienen otra, me dicen al final. Cumple con los medios de gracia de Dios, con la expectativa, esperanza, esperando de Él, con mucha devoción, hasta el día que puedas decir con seguridad, yo sé que mi Redentor vive. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, tú mereces la gloria, el honor y el poder, porque tú nos hiciste. Todas las cosas existen por tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque estamos aquí en este día, porque tú estás entre nosotros. Si otros no están, tú estás con nosotros, y eso es lo que cuenta. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos consuele, nos enseñe tu palabra. Esta tarde, Señor, te pedimos que tú inyectes estas verdades a nuestros corazones.
tú calmes nuestras conciencias, que tú nos des seguridad de salvación, que nos aferremos a las verdades del Evangelio, que nos gloriemos en que tenemos un Redentor vivo, que está a nuestro favor, que merece toda la gloria y todo el honor. Te pedimos por esta semana, los próximos días, que veamos esas verdades reflejadas en nuestras vidas. Transfórmalas, Señor. Sálvanos por tu gracia. Pedimos, Señor, por los que no están con nosotros, especialmente aquellos que están enfermos. Acordamos a nuestra hermana Josefina. Sé con ella, su familia, Antonio, su hijo. Te pedimos por nuestros hermanos que han salido entre nosotros. Acordamos a nuestros hermanos Sosa, nuestros hermanos Trujillo en Veracruz. Te pedimos, Señor, que seas con ellos, los guíes, los cuides, los fortalezcas. Recordamos a nuestros misioneros que extienden tu reino, que predican el mismo Evangelio. Oh, Señor, te pedimos que los fortalezcas, les des de tu gracia, los ayudes en sus problemas, les des poder en la predicación, al aconsejar, al enseñar de ti, de tu palabra. Para nosotros como iglesia en estos días, Señor, te pedimos un avivamiento de lo alto para que nos regocijemos en ti, que conozcamos más el poder de Cristo y de su resurrección en nuestras propias vidas. Despídenos en tu paz, en tu amor, por los méritos de Cristo. Amén.
Amén.
Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.